Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Pedro Sánchez, que el verano pasado dijo aquello de «hemos derrotado al virus», ha salido hoy en rueda de prensa en Moncloa para presumir de que estamos ante el principio del final de la pandemia. A pesar de que los datos diarios siguen dibujando un repunte de la tasa de incidencia, y con 128 muertos solo hoy, el presidente ha anunciado que no ve necesario prorrogar el estado de alarma cuando concluya el 9 de mayo. El presidente basa su optimismo en la aceleración en el ritmo de llegada de vacunas, que incluso le ha llevado a prometer un calendario que terminaría a finales de agosto con 33 millones de personas inmunizadas. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Pedro Sánchez ha querido poner su rostro a la campaña de vacunación y ha vuelto a organizar otro acto propagandístico en la Moncloa para proclamar el principio del fin de la pandemia. De hecho, el presidente ha planteado un optimista calendario gracias al cual 25 millones de españoles estarán vacunados en julio y hasta 33 millones al acabar agosto.
87 millones de dosis para recibir entre el mes de abril y el mes de septiembre. Nos va a permitir asegurar que cualquier compatriota podrá ser vacunado en este periodo.
La defensa de la compra centralizada europea ha permitido a Sánchez reprochar a Isabel Díaz Ayuso falta de lealtad por negociar la llegada de la vacuna rusa Sputnik. Agarrándose al éxito de su plan, ha avanzado su intención de no prorrogar el estado de alarma en vigor hasta el 9 de mayo.
Lo que queremos es que el 9 de mayo sea el punto y final al estado de alarma. Ese es nuestro objetivo, ese es nuestro propósito.
Y así ha abogado bajo el señuelo de la cogobernanza hacer del Consejo Interterritorial el órgano encargado de gestionar la nueva etapa.
Como apuntaba Ricardo, la otra protagonista del día es Isabel Díaz Ayuso, que hoy ha explicado por qué su consejero de Sanidad tanteó la posibilidad de comprar vacunas Sputnik en Rusia. Dicen que lo hicieron ante la inoperancia del Ministerio de Sanidad. Álvaro Coutelenc.
Sondear canales y un posible preacuerdo de compra, no solo para Madrid, sino para toda España, ante la lentitud en la llegada de dosis a nuestro país. Ese ha sido el objetivo de las negociaciones del Ejecutivo madrileño con la empresa rusa que gestiona la vacuna Sputnik, aún sin la aprobación de la Unión Europea. Aseguran a COPE desde la Puerta del Sol que ante esa falta de dosis, su obligación es buscar soluciones. De ahí estas tres reuniones para pedir información de momento, como explica el consejero madrileño Enrique Ruiz Escudero.
Veíamos la validez de la vacuna y lo que necesitamos saber es cuántas y cuándo, qué es el objetivo, siempre condicionado a esa autorización de la Agencia Europea del Medicamento.
Si Bruselas da luz verde a la vacuna Sputnik y Madrid ha conseguido ese preacuerdo de compra, se llevaría al Consejo Interterritorial de Salud en busca del permiso para hacerlo, porque es el Ministerio de Sanidad el que tiene la última palabra en este asunto de comprar vacunas.
La vacuna de AstraZeneca sigue acaparando muchos titulares. Hoy la OMS ha vuelto a descartar que exista relación entre esta vacuna y los trombos detectados en una treintena de pacientes. Esta semana volverá a pronunciarse la Agencia Europea del Medicamento, pero lo último es que la Universidad de Oxford ha paralizado los ensayos con menores de edad. Londres, Paloma García Vejero, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Son 300 voluntarios de entre 6 y 17 años. Todos ellos estaban en programa de vacunación experimental con la vacuna de Oxford y siguen estándolo porque se trata de una pausa, no de una interrupción. El comunicado de la Universidad de Oxford subraya que no hay preocupación sobre la seguridad en el ensayo clínico pediátrico, que la decisión se trata de esperar a tener información adicional del regulador británico en su investigación de casos raros de trombosis antes de administrar más vacunas, y aseguran padres y niños deberían seguir yendo a todas las visitas previstas. No es un reconocimiento de preocupación, pero sí es la primera vez que en el Reino Unido se toman medidas al respecto.
Mientras tanto, en Estados Unidos, Joe Biden ha anunciado hoy que todos los adultos podrán acceder a la vacuna a partir del 19 de abril. De hecho, en casi todos los estados ya han comenzado a inmunizar a mayores de, atento, 16 años. Washington, Juan Fierro, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. En 33 de los 50 estados de la Unión ya se puede vacunar cualquier persona mayor de 16 años. Esos 33 estados aumentarán a 45 y el Distrito de Columbia el próximo 19 de abril. El presidente Biden anunciaba que en esa fecha cualquier mayor de 16 años que quiera vacunarse lo podrá hacer. El 75% de las personas mayores de 65 años han recibido ya al menos una dosis de la vacuna contra el COVID. Ahora mismo, la media de vacunación es de más de 3 millones de dosis al día. El sábado se superaron los 4 millones de vacunas. Pese al gran esfuerzo, en Estados Unidos todavía hay 165 millones de personas sin vacunar. El número de nuevos casos sigue rondando los 60.000 diarios y el de muertos los 900 diarios.
Todavía en Estados Unidos, el Fondo Monetario ha actualizado hoy sus previsiones globales de crecimiento. En el caso de España, mejora en medio punto su último pronóstico y calcula que creceremos un 6,4. Sin embargo, seguimos entre los países donde más tardaremos en volver a niveles previos a la pandemia. A nivel mundial, ese momento llegará el año que viene. En España habrá que esperar a 2023.
En España será más tardía, decía la economista jefe del Fondo Monetario Internacional sobre la recuperación económica en nuestro país. Hay diferentes velocidades de recuperación incluso dentro de la zona euro. El problema en la Unión Europea está ahora en la lentitud de las vacunaciones.
El dato económico del día son las cifras del paro de marzo, cifras oficiales en las colas del desempleo. El gobierno anticipó que serían malas, pero hoy vende que se recuperaron 59.000 puestos de trabajo. Si ampliamos el foco, en verdad, tras un año de pandemia, hay 400.000 parados más y 743.000 personas en un ERTE. Marta Ruiz.
El mercado laboral no tuvo un mal comportamiento en marzo, pero aún se está lejos de alcanzar velocidad de crucero. El paro registrado bajó en 59.000 personas, pero tenemos 400.000 parados más que hace un año. Y aunque se creó empleo, 70.000 afiliados más de media a la Seguridad Social, la cifra es la mitad de lo que es habitual en un mes de marzo. Y si comparamos con hace un año, hemos perdido 86.000 puestos de trabajo. Si nos fijamos en febrero de 2020, antes del inicio de la pandemia, nos hemos dejado por el camino 330.000 afiliados. La mejora de los datos tiene que ver con la mejora de la hostelería por la relajación de las restricciones a las puertas de la Semana Santa, pero ahora una cuarta ola amenaza esa tendencia. Aún hay 740.000 personas en ERTE y 470.000 autónomos en cese de actividad. Están con el empleo suspendido, por tanto, no computan como parados. Ahora mismo, en realidad, hay 5,1 millones de personas que, aún queriendo trabajar, no lo pueden hacer.
Y termino en Canarias, donde sigue el drama de la inmigración. Esta tarde, salvamento marítimo ha socorrido una patera frente a Maspalomas, con 17 personas a bordo, entre ellas una mujer embarazada. Cáritas denuncia que existe una crisis social sin precedentes que se refleja en sucesos como el que ha tenido lugar en un centro de acogida en Tenerife. Javier Benítez.
A medida que pasan los días, la situación se vuelve más preocupante, más inhumana, más vergonzosa. Hoy, nuevo episodio violento entre inmigrantes en Las Raíces. La disputa comenzó durante la cena de ayer con un cruce de declaraciones que desembocó en una pelea que dejó tres de ellos graves. La Policía Nacional tuvo que controlar la situación disparando pelotas de goma al aire. Asamblea Siete Islas achaca las revueltas por las condiciones inhumanas en la que viven los internos en el campamento. El senador de Coalición Canaria, Fernando Clavijo, se pregunta qué tiene que ocurrir para que el gobierno actúe.
Todo el mundo lo que tiene la sensación de que están esperando o forzando que se produzca un hecho mucho más lamentable, mucho más complicado y duro de lo que ha pasado en el día de ayer y de hoy. Que la política migratoria es dejar Canarias a su suerte y dejar a los inmigrantes que su viaje lo terminen allí.
El campamento de acogida Las Raíces da cobijo a 1.464 personas. Es uno de los emplazamientos peor valorados por los inmigrantes en Canarias.
Enseguida hablamos de todo esto y más con Fernando Jáuregui y con Maripau Domínguez.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia. Fernando Jáuregui, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ángel?
Maripau Domínguez, hola.
Hola, muy buenas noches.
Buenas noches a los dos. Empezamos por el asunto del coronavirus, las vacunas, los calendarios. Objetivos del gobierno. Pues que de aquí al verano estemos efectivamente 33 millones de personas vacunadas en España. Ese objetivo del 70% de la población. Por semanas. La del 3 de mayo, 5 millones vacunados. En junio, 10. A finales de julio, 25 millones. y a finales de agosto ese 70% de la población. Pedro Sánchez, esta mañana en Moncloa.
Continuar con este sistema y este mecanismo de cogobernanza, donde el Consejo Interterritorial, donde está representado el Ministerio de Sanidad y también los consejeros y consejeras de Sanidad de todas y cada una de las comunidades autónomas, podamos seguir respondiendo a cualquier tipo de rebrote que haya en nuestro país y, por supuesto, también al proceso de vacunación en el que estamos inmersos.
¿Cómo lo veis? ¿Factible? ¿No factible? Ojalá no confundamos deseos con realidad. No sé, ¿qué análisis hacéis, Maripau?
Bueno, ojalá, por supuesto, eso vaya por delante, pero la previsión, no sé, es que no sé, a mí iba a decir me sorprende, pero no, me rectifico a mí misma antes de decirlo. Afirma cosas que no fundamenta con argumentos. Y claro, con la trayectoria que tenemos, ¿no?, de mentiras, de falsas verdades, de hechos que no se cumplen, de una gestión más que dudosa en general de la pandemia, pues a estas alturas que vuelva otra vez a la carga con estos mensajes triunfalistas. Bueno, yo lo estaba escuchando hoy y pensaba, de broma, ¿a que acaba diciendo hemos vencido al virus? Evidentemente no, pero ya solo le faltaba decir eso, ¿no?
No, ha dicho lo del principio, del fin y esas cosas.
Bueno, sí, eso que, claro, decía hoy un experto por la tarde. Hombre, a ver, en el principio del fin estamos, porque esto algún día tiene que acabar. Claro que estamos en el principio del fin, ¿no? Bueno, que más de lo mismo, que presidente del gobierno en estado puro desde que empezó la pandemia, o sea, no se sale de su propio guión, porque a veces creo que vive en una realidad paralela. Si llegamos a agosto con el 70% de la población vacunada, me tragaré mis palabras, pero me temo que no va a tener que, no será necesario que me las trague. O sea, evidentemente que no podemos cumplir con eso. O sea, ese calendario que acabas de recordar de la semana tal, tantos millones, pero explíquemelo. Porque a lo mejor si me lo explica cómo vamos a hacerlo, pues igual empiezo a entenderlo un poco, ¿no?
Problema.
Pero claro, no puedo explicarlo.
Porque no depende de él.
Porque no depende de él y, claro, y porque en el fondo sabe que eso va a ser muy difícil cumplirlo. Yo me sigo preguntando a día de hoy, ¿por qué si sabe que ya le ha pasado varias veces y ha tenido que enmendarlo y echar hacia atrás? Bueno, echar hacia atrás, no callarse simplemente, y dejarlo correr, a ver si no nos dábamos cuenta, ¿verdad? Vuelve otra vez. Vuelve, o sea, lo que la lección primera que yo extraigo de la pandemia, hay muchas, ¿no? Pero políticamente es que no sirve para nada la experiencia. O sea, no se aprende. Se cometen los mismos errores. Desde luego el presidente los comete.
Fernando.
Bueno, yo lo primero que espero es que Maripau se trague sus palabras, porque yo quiero que...
Yo esto, también. Yo también espero hacerlo, de verdad. Sí, sí.
Yo no soy tan negativo con respecto a la aparición del presidente, excepto que creo que le correspondía a la ministra de Sanidad haber hecho estas previsiones. Pero claro, estamos en época electoral.
El momento de gloria para él, claro.
A él le gusta ser quien pone las vacunas también. Esto ya sabemos cómo es. Pero en fin, yo, si sirve para tranquilizar a la población y si es mínimamente verdad, y según me cuentan luego alguien, pues hombre, esto, lo que él ha contado, se refiere a las previsiones de llegada de vacunas de diversas procedencias que tiene el gobierno. No sé si eso incluye la Sputnik 5 o no, porque ya se ha puesto también sobre la mesa el tema de la vacuna esta. Pero en cualquier caso, hombre, yo necesito creerle. Quiero creerle y necesito creerle. Las previsiones de otros países europeos van por la misma senda, hasta donde yo he averiguado. Pero ya digo que en otros países quien anuncia las previsiones de vacunología, no sé si dice así la palabra, es el titular de Sanidad o el portavoz de Sanidad. Nosotros tenemos un mal portavoz de Sanidad que te habla de horitas y de no sé qué, y no era él la persona, pero en fin, vamos a ver. ¿Esto es electoralismo? Sí, estamos en elecciones, eso quizás sea inevitable en política. Yo no quiero hoy cargar contra un acto del presidente que no es de los peores que ha hecho. Y si resulta que no nos está contando una bola muy gorda para tener un poco más de votación el 4 de mayo, pues mucho mejor. Yo, a mí me ha despejado algunas inquietudes, y yo he preguntado por ahí y he visto que la gente dice, hombre, pues si eso es así, hay cierto renacer de esperanza.
Ojalá. En cuanto, por supuesto tiene que ver con las vacunas, pero en cuanto a la cuarta ola, el incremento, la que se avecina, ¿qué análisis haces, Fernando? Esa olita, ojalá. Pues,
a ver, primero vuelvo a pedir una vez más que se marche el señor Simón de ahí. Que no se pueden frivolizar ni decir
tú pide, tonterías. Pide. Va a hacer lo mismo que Marlaska, me parece.
Ya, hijo, pero bueno, ¿qué quieres que te diga?
Oye, que Pablo Iglesias ya no está.
Bueno,
¿te acordáos?
Seguimos sin saber por qué.
A Fernando hace meses. Sí. Bueno, no, lo que decía.
Pero es más difícil que se vaya Fernando Simón casi que Pablo Iglesias. Pero yo, lo que me dice todo el mundo es que la cuarta ola efectivamente será menos dañina. Porque contra lo que tú dices, Maripau, yo creo que sí hemos aprendido algo, sí se está aprendiendo algo. Y la verdad, las cosas como son. Uh-huh. El funcionamiento de la sanidad española está siendo muy bueno, muy bueno. Han aprendido a tener orden, a llamar a la gente por oleadas, aunque hay algunas que están más preteridas, algunas generaciones que están más preteridas que otras, esa es la verdad.
Pero es que hay un vacío de vacunas de Pfizer para los de 70 años, claro.
Eso es, porque hay pocas Pfizer y poca Moderna. Pero bueno, ahora llegan las Janssen, vamos a ver.
Pero la sanidad está funcionando, ahora es vuelve a ser competencia de las comunidades autónomas.
Bueno, sí, claro, está funcionando. Está funcionando.
Bueno, ya,
y yo
sí,
lo único,
sí, pero...
Y yo lo único que lamento es que todavía haya controversias como... que si tú has pedido Sputnik, que si yo pido Sputnik por mi cuenta...
Eso se llama spoiler.
Ah,
escucha.
Perdona. Estás hablando de vacunas, perdona. Ah, yo creo que esto de Sputnik era una vacuna.
Escucha a Díaz Ayuso primero.
Que aunque no tenga la autorización, lo que nadie puede evitar es intentar estudiar todos los escenarios para ver de qué manera podemos ir ofreciendo respuestas a todos los ciudadanos. No sería la primera, ni la quinta, ni la décima vez que la Comunidad de Madrid se adelante al Gobierno de España y analiza todos los escenarios posibles para seguir luchando contra el virus.
Sobre esto también le han preguntado a Sánchez en su comparecencia en Moncloa.
Estamos hablando de algo muy serio. Y por tanto, todos los gobiernos, ya sean los autonómicos, el gobierno de España, todos los gobiernos en Europa, tenemos que ser responsables, tenemos que ser serios, tenemos que ser leales y tenemos también que ser solidarios. Solidarios.
Decías, Fernando.
A mí me parece muy bien que se pida la vacuna Sputnik, porque está testada y según el Lancet, que es una publicación científica muy seria, pues es muy fiable, es una vacuna muy fiable. Ahora bien, también me gustaría que hubiese una mayor coordinación entre los distintos gobiernos de este país, que no estuviesen lanzándose alfilerazos. El otro día el señor Sánchez hizo un ataque contra el gobierno de Madrid utilizando muertos, que es lo último que se debe hacer, no se debe hacer. Pero también es verdad que yo creo que el gobierno de Madrid podría haber consultado al gobierno de España, y el gobierno de España podría consultar otras cosas al gobierno de Madrid. Esto realmente está desde luego colmando la paciencia de yo creo que la mayor parte de la gente. Esto no puede ser, no puede ser. Y no, aquí no tiendo a exculpar a una parte y a inculpar a otra, ¿eh? Creo que es que las dos partes no se están comportando bien con nosotros, con los consumidores, con los ciudadanos. Lo siento mucho. Pero una vez dicho esto, oye, viva la vacuna Sputnik. A mí, yo como antes decías tú, que hoy estoy bastante de acuerdo con bastante de las cosas que te he oído hoy, Ángel, fíjate, qué casualidad.
Madre mía.
No sé, no, algo pasa malo. Pero yo, lo mismo que tú, a mí me dicen, tú mañana la AstraZeneca, vamos. Tú mañana la Sputnik, tú mañana una combinación de la AstraZeneca con la Sputnik, lo que me manden. Yo sí, quiero vacunarme.
Lo que me pongan.
Yo también. Habrá que ir al centro de salud y confirmar que tienen bien el teléfono y esas cosas. No es ninguna tontería, ¿eh?
Yo ya llamé.
¿Ya lo has hecho? ¿Y qué tal?
Pues sí lo tenían, sí.
Vale. No, lo digo porque tenemos el mismo centro de salud, macho. O sea que...
Sí, por eso.
Bueno, pues nada, estaremos atentos.
Pero te va a tocar un día y a mí otro, ya te lo digo. No vamos a ser juntos.
Supongo. Maripau, el asunto este de las vacunas.
Sí, el de la Sputnik. Bueno... Desde luego a mí me parece bien cualquier iniciativa que sea poder avanzar, ¿no? Pero, y también tiene razón la presidenta de la Comunidad de Madrid en que Madrid se ha adelantado en algunas cosas, como por ejemplo el cierre de los colegios en su momento. pero...
Y el Hospital Zendal, que ahora todo el mundo dice que qué bueno el Hospital Zendal, menos Pablo Iglesias, que siempre están las mismas, pero todos los demás ahora resulta que es estupendo.
Bueno, si hasta Más Madrid dice que no va a pedir el cierre, o sea que, fíjate, ¿no? Sí, sí, totalmente. Pero hasta donde yo sé, una comunidad autónoma, por su cuenta, esto de comprar una vacuna, como que no. Y esto lo sabe también la presidenta de la Comunidad de Madrid. Esto tiene que ser en coordinación con un país y sobre todo con la Unión Europea. ¿Qué significa esto? Pues que al final es un brindis al sol, porque no paramos de hablar de ello. A mí me parece una notición el que ha conseguido hoy el ABC, pero el contenido de esa noticia, pues claro, sirve para que hoy Ayuso estuviera horas y horas en los medios y que dijera que claro, es que nosotros, mientras el gobierno no se mueve, o sea, es una táctica política. Lo que han hecho con estas reuniones para ver si se puede comprar la vacuna Sputnik, yo creo que ha sido una pura estrategia política.
Y fundamentalmente porque no iban a poder comprarla.
Claro, porque no se puede comprar, por eso. Entonces, sirve para que ella dé su discurso, para que haya gente que se lo crea, evidentemente, porque bueno, hay gente que se cree a los políticos, que está muy bien. Y entonces ella dice, pues claro, es que el gobierno no se mueve, el gobierno de la nación no se mueve y nosotros sí, y si podemos la vamos a comprar. Pues no, no la va a poder comprar usted. Entonces, ¿para qué se reúne con nadie? Para ver,
hombre,
si se puede comprar.
Para informarse puede valer, puede valer para informarse. Y pues, luego
para informarse sobre
gobierno,
la...
Y luego para informar tu gobierno. Oye,
para informarse sobre la vacuna no me parece mal, pero tres reuniones y además diciendo que en efecto era para, bueno, la posibilidad de, oye, pues si se podía comprar, pues, y que incluso se ha llegado a decir que no, porque claro, si se podía comprar, pues incluso para el Estado español, dice, sí, va a dejar el Estado español que una comunidad autónoma negocie la compra de una vacuna. Hombre, no, ya sabemos que no.
Si tiene capacidad negociadora mayor que la del Estado, la del gobierno central.
Un brindis al sol, un brindis al sol, es una estrategia política. Este hecho es una estrategia política. No iba de vamos a ver si conseguimos más vacunas, porque ya se sabía que no se pueden conseguir.
Hablando de estrategias políticas, vamos a entrar en el capítulo 4 de mayo. Tras la semana ayer conocimos la encuesta del CIS, no voy a entrar a valorarla, yo me niego, o sea, yo paso las encuestas del CIS, pero más allá de la encuesta, os pido vuestro análisis. Habiendo visto a los protagonistas, habiendo visto a Pedro Sánchez salir el fin de semana a lo bestia, eso demuestra cómo están. Habiendo visto la ventaja evidente de Díaz Ayuso, los análisis de Vox, que son muy interesantes, en el sentido de, si no llega al 5, cuidadito con la mayoría del otro lado. Y habiendo visto lo de Ciudadanos, que todo pinta como pinta, ¿cuáles son vuestros análisis? Empezamos por ti, Maripau.
Pues es que yo sigo casi con el mismo análisis que podría haberte dicho la semana pasada, porque sigo sin ver claro. Está muy, 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 ¿sabes? Como muy junto un bloque del otro, el de la derecha y el de la izquierda. Todo va a depender de cómo se comporte el electorado de Vox y el electorado de Ciudadanos, si es que queda electorado de Ciudadanos en Madrid, que parece ser, que según muchas encuestas, otras no, pero vamos, las mejores, que el mejor resultado es que pueden sacar nadie menos, que decía mi padre, el pobre, que en paz descanse, nadie menos. Pero sí, pero muchas coinciden en que posiblemente la fuerza política desaparezca de la Asamblea de Madrid, ¿no? Si es así, pues lo va a tener más difícil Ayuso para formar gobierno, y parece ser que Vox, que en un principio, acordaos de que parecía como que había un efecto, sobre todo después de los resultados en Cataluña, que fueron muy buenos para Vox, pues se quiso hacer ver que eso podría ser ya no solo en el territorio nacional, sino bueno, aquí en Madrid, porque bueno, pues hay un voto de derechas muy consolidado y tal, y aquí tuvieron también un buen resultado en las últimas elecciones, ¿no? Sin embargo, conforme va avanzando el tiempo y se van desarrollando los acontecimientos, pues Vox va reculando en las encuestas. ¿Quiere eso decir que Ayuso puede seguir siendo un efecto, el efecto Ayuso y tal, pero si no tiene socios para gobernar, es complicado que acabe gobernando Ayuso? Pero claro, te vas a la izquierda y dices, sí, hay poca distancia entre uno y otro, pero es que en la izquierda hay tal lío, tal fragmentación, que tampoco se ve claro, ¿no? Así que yo, desde luego, no soy capaz de aventurar, ¿eh? No sé qué puede pasar.
Fernando.
Pues mira, de momento yo lo que veo, ayer estaba yo en una especie de comparecencia de Díaz Ayuso en Nueva Economía.
Y no, era en el Desayuno de Europa Press.
Perdón, en Desayuno de Europa Press, tienes toda la razón. Y yo le hice un par de preguntas y tal, en este sentido, a mí me interesaba ver hasta qué punto ella ha elegido como enemigo abatir a Pedro Sánchez. Y Pedro Sánchez.
Yo no sé quién ha elegido enemigo a quién, pero
y Pedro Sánchez, lo iba a decir ahora. Y Pedro Sánchez la ha elegido a ella como enemiga. De manera tal que la figura de Gabilondo aparece como un poco desdibujada, porque Gabilondo, pues claro, va a otro ritmo y tiene otra manera de comportarse. La gran batalla va a estar ahí, y yo creo que Miguel Ángel Rodríguez lo ha planteado de manera explícita. Es decir, tú vas a por la cabeza del gobierno. Nada de ir a por el rival del PSOE, que no tiene nada que ver. Entonces, ahí nos encontramos con una izquierda bastante fragmentada, en la que Gabilondo no quiere saber nada con Pablo Iglesias, dice él, con este Pablo Iglesias, luego tendrá que saber, pero claro, este Pablo Iglesias yo creo que cometerá alguna barbaridad durante la campaña, y además le va a caer encima, antes del 4 de mayo le va a caer encima el caso Dina. Atención, que eso tampoco es ninguna tontería, eso todo influye. Y entonces pues ocurrirá que, hombre, yo lo que siento es que aquí no haya ha habido una reforma de la normativa electoral, que es la que debía haber habido, de manera tal que el más votado fuese el que gobernase. Y no llegando a extraños compañeros de cama, porque Gabilondo y Pablo Iglesias, si tienen que ser compañeros de cama, van a ser muy extraños. Y ya pues la representante de Más Madrid pues estará ahí de banderín, pero, de enganche.
Pero bueno, depende de cómo queden. Hay encuestas que le dan el doble a Más Madrid que a Pablo Iglesias, ¿eh?
No, sí, sí, ya, no casi todas, pero bueno, pero
como Pablo las Iglesias, últimas elecciones.
Pero Pablo Iglesias estará ahí. Yo creo que si fuese inteligente, yo no, desde luego no tengo que dar consejos a nadie, por supuesto, pero yo creo que Pablo Iglesias debería hacer algo parecido a lo que ha insinuado Vox. Es decir, yo apoyaría una opción de izquierdas, pero no necesito estar en el gobierno de Madrid. Esto sería, demostraría que él va de buena voluntad por un bloque de izquierda.
¿Y de dónde cobra? ¿Seguiría siendo diputado nacional?
Claro, no.
Hombre, claro, es que ya me contarás.
Como diputado de la Asamblea, sí, ya ha cobrado mucho. Oye, yo creo que ya tiene reservas. No. En todo caso, yo creo que va a ganar Ayuso, ¿eh? Si me pides una
ganar,
opinión.
Que va a ganar, es evidente.
No,
el tema
que va a ganar lo suficiente como para que les dé vergüenza a nosotros.
Sí.
Para que les dé vergüenza a los otros hacer un pacto remendón, que yo creo que. Creo yo, fíjate lo que te digo, que Gabilondo no suscribiría, por lo menos no lo suscribiría con ningún entusiasmo. Y eso, pues ya te digo. Esto
pero,
está así.
¿Os cabe alguna duda de que si sumaran PSOE más Madrid y Podemos, habría gobierno PSOE más Madrid y Podemos con distinta fórmula?
A mí no me cabe ninguna duda. Ah. Eso es obvio, pero te digo, y tú sabes también que lo que digo es así, la cohesión entre los tres es nula. Mónica García ya ha dicho que con el macho alfa este no le gustaba. Gabilondo también ha dicho no lo del macho alfa, pero ha dicho que con este Pablo Iglesias no. Claro, tendrían que unirse.
Sí, también dijo uno que yo me sé que no iba a dormir.
Sí, ya, te lo vas a contar. Yo de todas maneras no comparo uno y otro, te digo la verdad. Pero bueno, en cualquier caso, sería una unión un poco contra natura. Así que yo sigo insistiendo que quien gana unas elecciones debe gobernar, nos guste o no nos guste, debe gobernar. Y yo creo que Isabel Díaz Ayuso, todas las encuestas, lo que le dan todas las encuestas, es un subidón y un empuje arrollador. Esto es así. ¿Por qué? Porque ha escogido como enemigo al otro y se ha convertido en la principal oposición a un gobierno central que tiene muchísimos detractores en Madrid, claro. Que mucha gente no va a votar PP, mucha gente va a votar no al gobierno de Pedro Sánchez.
Sí. Maripau.
Sí, yo en eso estoy bastante de acuerdo y ha sido, y es verdad que está detrás de toda la, bueno, de la campaña cuando empiece, pero como asesor de todos los pasos que está dando Ayuso está Miguel Ángel Rodríguez, que tendrá sus virtudes y sus defectos, pero desde luego nadie duda que tiene un olfato político bastante notable y que además sabe manejar muy bien los hilos de la política. Entonces, bueno, pues los pasos que está dando muchas veces, ¿no?, son muy identificables de quién está detrás y está Rodríguez, ¿no? Y desde luego esta idea de coger a tu enemigo político, no en tu comunidad, sino en la nación, que es Pedro Sánchez, pues es que está realmente dejando muy desdibujado a Gabilondo, pero muy desdibujado.
Están,
y también,
están equivocándose una barbaridad. Tan
sí.
Mal, yo creo,
¿quién?
Pedro Sánchez de la Moncloa. Hombre, ya, están, sí. Han hecho un sí, enemigo sí. formidable de Isabel Díaz Ayuso.
Sí.
Es verdad que ella también se lo ha ido ganando, pero han hecho un sí. enemigo formidable.
Sí, sí, ha sido una simbiosis perfecta en este caso.
Creo que es un error.
Sí, 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 totalmente. Y también creo que si los números les salen, pues claro que el PSOE en Madrid gobernará con el bloque de la izquierda, incluido Pablo Iglesias y quien haga falta. Eso también me lo creo.
Eso, claro.
Claro, sí, sí.
Va de suave.
Pero que en ese caso sería también un engendro, perdona que te diga, si ya era complicada la relación de Pedro Sánchez con Pablo Iglesias, pues aquí que hemos empezado pues tirando tracas contra él, pues el PSOE contra Iglesias, pues fíjate tú qué manera de gobernar, ¿no?
Solamente, Maripau, entonces, es complicado. No descartemos un volatín de Pablo Iglesias.
Uno de esos ¿Qué es un volatín?
¿A qué te refieres?
Un volatín es dar una voltereta.
¿Para caer hacia qué lado?
Pero es que eso es lo que nadie
¿hacia
puede
dónde?
Prever. Eso es lo que nadie puede prever. Pero yo digo, a mí me han soplado a alguien en una fuente que tengo en Podemos, que tampoco es la mejor fuente del mundo porque no se tienen buenas fuentes en Podemos, pero me ha soplado que a lo mejor, oiga, por un espacio en Telemadrid lo doy todo. Incluso una vicepresidencia de la Asamblea de Madrid o del gobierno regional, lo doy todo. Porque es que si queda el último de los tres, ¿qué va a exigir? Si queda el último de los tres a una cierta distancia de Más Madrid, de una señora que era desconocida hasta anteayer.
Que cabe esa posibilidad.
Yo, como sigo sin saber por qué ha hecho esto.
Hay varias razones y algunas yo creo que tú las sospechas.
Sí, pero las sospecho y como no las sé y solo las sospecho, no las puedo decir.
Como las sabemos y no las vamos a decir, claro. Pero yo creo que no hay una sola razón para estas cosas.
Supongo.
Ángel, hay varias.
Dejadme dos minutos, que volvemos.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
He cerrado mi negocio. Menos mal que me cambié a Línea Directa y no tengo que pagar mis seguros.
Línea Directa te ayuda. Si eres autónomo y cierras tu negocio, nos hacemos cargo del pago de tus seguros de coche, moto u hogar. Es el momento de cambiarte. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Y ahora que más lo necesitas, Línea Directa te da inmediatamente un vehículo de sustitución en caso de avería si tu vehículo es tu herramienta de trabajo. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tu microondas te dice cuándo están las palomitas. Y ahora con Iberdrola también te dice cuánto consume. Con una solución 100% digital que te muestra el consumo de tus electrodomésticos y te envía consejos personalizados para ahorrar aún más. Pásate al modo ahorro de Iberdrola y lleva tu ahorro al siguiente nivel. Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Cuando quieres que tus clientes confíen en ti, te rodeas de las mejores herramientas de trabajo, como de una furgoneta con toda la seguridad de serie que solo Toyota ofrece. Porque cuando tu negocio es más que un negocio, necesitas una furgoneta que cubra todas tus necesidades y mucho más, con 5 años de garantía, mantenimiento y asistencia en carretera. Proace City, la furgoneta de Toyota.
Ese atlético que estudia el calendario para saber cuándo juega su equipo y que no le coincida con la visita de la suegra. Ah, no, hombre. Ese hombre tiene olfato. Por eso usa rastreator.com y puede ver qué compañías le fraccionan el pago mes a mes en sus seguros. Rastreator.com.
Qué bonito es ver cómo crece y hace suyos tus gestos, tus expresiones. y luego hace suyos tus gigas, tu abono de la piscina, del gimnasio, tu coche, tu vida, tu todo. ¿Te has preguntado si ser madre compensa? ¡Compensa! Ya puedes comprar el cupón del Extra Día de la Madre de la 11. El 2 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la 11. Compensa y mucho.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia con Fernando Jáuregui, con Maripau Domínguez. Ahora seguimos con el politiqueo, pero os quiero preguntar, también es política, por un asunto que a mí me parece fundamental, por lo importante, y que, oye, pues como no damos abasto a torear escándalos y cosas de los ministros de este gobierno, pues se nos olvidará, más pronto que tarde. El tema Pérez de los Cobos, Marlaska, que ahí sigue el tío y ahí va a seguir. ¿Qué análisis hacéis de la sentencia que conocimos en Semana Santa y que ayer Marlaska dice que muy bien, pero que ahí sigue en el sitio? Fernando.
A mí es que la sentencia me parece que se cae por su base
de
lógica. No, pero eso es lo lógico. Tú no puedes revelar una investigación judicial. No puedes revelar una investigación que te ha encargado el Poder Judicial, juez, en este caso, porque es que no puedes, porque es que precisamente va contra la separación de poderes. Era un encargo que de alguna manera
es obligaba... más, si me apuras, Fernando, perdona, por eso la juez se la encarga la Guardia Civil.
No, claro.
No la policía.
Bien, tú y yo hemos hablado con fuentes de primera mano sobre este asunto. Y creo que lo tenemos tú y yo muy claro en esto.
Sí, yo sí.
Y yo...
Sí.
Entonces, no, pero es que no puede ser de otra manera. Pérez de los Cobos te parecerá mejor o peor, te parecerá que actuó mejor o peor el 1 de octubre de 2017, que más o menos eficazmente, lo que tú quieras. Pero lo que le piden es una ilegalidad. Y eso, un magistrado importante, por otra parte, como el señor Marlaska, tiene que saberlo, Ángel, tiene que saberlo. Entonces, si has metido la pata hasta este extremo, hombre, ya no te digo que dimitas, yo no le pido que dimitas, fíjate, lo que le pido es que pida perdón.
¿Sabes lo que pasa? Que yo creo que lo del 8M y ese famoso informe era una excusa.
Bueno, sí, pero...
Digo para cesarle.
Pero tú le has encargado algo que no le puedes encargar. Ya. Y de todas maneras, a mí lo que me preocupa no es que dimita o no dimita por este caso. Y fíjate, me preocupa menos todavía que pida perdón o no pida perdón, aunque me parece que estéticamente y un poco en puridad democrática debería hacerlo. Lo que me preocupa muchísimo es que a un ministro del Interior le vea con ojeriza... Y tú sabes que esto es así. La generalidad de la Guardia Civil. El cuerpo.
Sí, sí.
Que le mire con desconfianza. E incluso con antipatía, diría yo. Eso es muy grave. Un ministro del Interior no puede permitirse eso. Porque entonces, ¿qué? Eso es para mí realmente lo que me preocupa en este tema.
Maripau.
Yo, sin embargo, no estoy tan suave como Fernando en el tema de la dimisión. Yo creo que después de esa sentencia, en los términos en los que se produce la sentencia...
Estás muy guerrera tú ahí, muy guerrera tú.
¿Has visto? Sí. No es cuestión de que venga guerrera. Es que yo, si no me hubieras preguntado la opinión, es que pensaba lo mismo, ¿sabes? No es que ahora Ángel me diga y yo, pues, ale, venga, me vengo arriba. Pues mira, no. Desde el momento en el que conocí los términos en los que está redactada la sentencia, lo primero que pensé es evidente que el ministro del Interior tiene que dimitir. Pero es evidente. O sea, lo cesan por cumplir con su deber. Le piden que haga una cosa que no es legal, es decir, le estaban pidiendo una ilegalidad. Él se niega a la ilegalidad y entonces lo cesan. Y ahora resulta que viene un tribunal y dice, pues efectivamente era eso lo que pasó. Y no ocurre nada, no ocurre nada. Pues
bueno,
supongo que vuelve
a la comandancia de Tres Cantos.
No ocurre nada en cuanto a las responsabilidades.
Mira,
a eso me refiero.
No va a volver a la comandancia de Tres Cantos en el medio plazo, sin duda. Todas las cosas porque van a recurrir. Ese recurso va a tardar mucho tiempo.
Eso es verdad.
Apurarán la presentación, apurarán los informes, apurarán las pruebas. y Pérez de los Cobos pasan los años y yo tengo mis dudas hasta, y tengo mis dudas hasta de que quiera volver.
Bueno,
pero bueno,
el,
eso ya
el anuncio,
dependerá de él y de las circunstancias.
Él anunció que pediría volver, como es lógico, por cuestión de pura honrilla. Ahora, lo que tú dices de los años, eso, claro, cabe. Otra cosa que tendría que hacer Pérez de los Cobos es ascender al general. Ya mal asunto.
Ah, bueno,
mal
asunto. Perdona, la semana pasada, claro. Número uno en el escalafón de ascensos,
claro.
Y fue vetado de manera ignominiosa por otra vez el gobierno. Ya no es la directora general que pinta lo que pinta en todo esto.
Bueno,
por el ministerio, por cierto, y por Moncloa.
Sí.
De lo que se deduce que no es por el 8M.
¿Tú conoces a alguien,
mucho más?
¿Conoces a alguien, Ángel, excepto tú y yo seguramente, que sepa cómo se llama la directora general de la Guardia Civil? Que es que
no ha
salido para nada. Ahí en Teruel andaba dando posesión a la nueva directora de la Guardia Civil en Teruel. Pero tú me dirás, es que...
La jefa de la comandancia.
La jefa de la comandancia, sí. Es que, bueno, no sé, yo es que... Ese nombramiento nunca lo entenderé tampoco, pero bueno, es que yo creo que se han cometido muchísimos desaciertos con el tema de la Guardia Civil, sinceramente.
Oye, permitidme, ¿algo más que decir sobre este asunto? Que tengo que ir a otra cosa.
No.
Vale.
No.
Antes de que llegue Julio, Maripau, nos están oyendo desde Rusia.
Desde la misma Rusia de Putin.
A ver.
Sí, pues sí. Pues mira, una fuente que no puedo citar... Pero sí que me dicen que la vacuna Sputnik está funcionando muy bien y que muchísimos diplomáticos de la Unión Europea se la han puesto. El embajador de la Unión Europea también, el embajador de Italia también, en fin... que, a ver, están diciendo... me dicen que existe un turismo de vacunas, pero bueno...
A Rusia, no solo a Abu Dhabi.
Sí, fíjate. Bueno, igual, oye, no habrá pasado el rey por allí. Lo que me están diciendo ahora en serio es eso, es que la vacuna está funcionando, la Sputnik, que está funcionando muy bien y que... Y que aquí le estamos dando mucha vuelta para autorizarla, pero que sin embargo muchísimos diplomáticos que están allí, diplomáticos europeos, ya han sido vacunados con la Sputnik.
Así somos que... nosotros, Maripau, es que...
Me refiero a Europa.
Es que yo no entiendo en qué piensa, no sé en qué está pensando. El otro lo digo,
claro, pero si tú dudas de una vacuna, pues hombre, no permites que tus diplomáticos se la pongan, aunque estén en ese país.
Pero si te han dado unos informes científicos, antes lo citaba yo, el del Lancet, que no es solamente el del Lancet corresponde a una serie de informes científicos muy, muy rigurosos. Hombre, no sé, a lo mejor más que AstraZeneca te puedes fiar, ¿para qué nos vamos a engañar? Aunque sea rusa, ¿qué le vamos a hacer?
Mira, y sí, me están confirmando que efectivamente, claro, como nos escuchan, pues me dicen que en efecto, que hay un turismo de vacunas, que está entrando mucha gente en Rusia de países limítrofes y de otra gente que llega por vuelos. Sí, sí, porque allí se vacuna.
¿Cuánto cuesta vacunarse en Rusia?
Se vacuna quien quiere.
Interlocutor.
Bueno, pues a ver si me lo dice antes de que acabemos.
No, si todavía los mando un mensaje de voz y lo emitimos. Esto es
aseguro que es muy buena fuente.
No me cabe duda. Esto es como aquella vez en ABC que dijeron, fuentes de la familia informaron, 2 puntos, mi marido no es un tráfuga. Eso sí, fueron fuentes de la familia. Es que no es maravilloso.
Esa es muy buena.
Sí, yo
no,
creo que después...
No, aquí no vamos a caer en eso.
No, Dios me libre. No, digo que después de todo esto, una de las cosas que habrá que aprender, y creo que lo decía Fernando Fernández semanas atrás aquí en clase de economía, es desde el punto de vista económico, menos mal que estábamos en la Unión Europea para tantas cosas, desde el punto de vista de la gestión de la vacuna y de la pandemia... Santo Dios, cuántas cosas hay que aprender y rectificar, ¿verdad?
Y de otras cosas, Ángel. A mí me preocupa muchísimo que la Unión Europea está inerme en muchas cosas. Lo del canal de Suez nos lo ha demostrado. De pronto, es que Europa no tenía nada más que... Era el sujeto paciente, nada más. No tenía nada más que decir ahí, nada. De pronto, digo, es que es un ejemplo de los muchos que saltan todos los días. Tenemos que acostumbrarnos a que la primacía mundial... ha dejado de ser la europea. Estábamos tan contentos mirándonos el ombligo.
Sí, esto ha sido
que,
realmente
que demócratas un... y qué liberales y qué libres.
Baño de agua fría.
Sí. Estado de bienestar tan bueno y de pronto llega esto y nos damos cuenta de que es que...
Vale, voy a hacer abogado del diablo. No, ese era el argumento de Boris Johnson para el Brexit.
Sí. Boris Johnson ha acertado solamente en las vacunaciones. Pero el Brexit no le va a venir bien.
Sí, no, económicamente es, que, es lo que es.
Porque es que la Gran Bretaña, le guste o no le guste, este espléndido aislamiento que dice que tienen y conducen por el lado correcto y todos los demás por el mal lado y eso, les guste o no les guste, están en Europa. ¿Qué quieres que te diga? Están en el corazón de Europa. Bueno, en el corazón no, pero están ahí. Ahí. Y es que no pueden escaparse a eso. Va a tener unos perjuicios económicos. No sé si habéis estudiado algún informe que hicieron desde el propio gobierno británico que realmente demostraba que esto les va a salir muy mal.
Por cierto, me siguen... Sí, perdón.
No. Es una catástrofe. Pero bueno, sigue.
Que nos siguen, me siguen informando desde Rusia que solo pueden entrar para vacunarse los ciudadanos de países cuyas fronteras no estén cerradas y que no cuesta, que se vacunan en centros públicos.
Ah, o sea, ¿y no tú vas cuesta? De turista, tú vas de turista... Dices,
hola, buenas. Vengo de Polonia.
Oye, lo que me están diciendo, insisto en que
nos vacunamos
en centros públicos, me dice.
Ya, bueno,
que nos guste o no, los rusos nos están dando mil vueltas en el tema de las vacunas a su población.
Sin duda.
Vale.
Julio César Herrero, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel?
¿Qué pasa?
Buenas noches, Pau.
Muy buenas noches, guapetón.
¿Qué tal, Salada? Hola, Fernando.
No te voy a llamar guapetón, pero te voy a elogiar. Me ha gustado muchísimo cómo has contado la historia de la pareja de la UCI.
Ah, pues muchas gracias.
Tampoco ha sido para tanto.
Ya no, estamos. Bueno, el otro, tiene la facilidad para romper cualquier momento medianamente agradable. Es que de verdad, qué desastre de tipo.
Como lo pienso, lo digo, de verdad.
Y
además voy a añadir que también... Es verdad que tienes un buen maestro, que Ángel es un contador de historias.
¿Ves? En eso estoy de acuerdo.
Sí, claro, ya.
Sabía que iba a saber. Sabía.
Qué personaje. Bueno, pues vamos a seguir dando, si os parece, una vuelta a la cuestión de las vacunas, pero vamos a hablar de Europa. Porque hace unos meses la Unión Europea había sido el mejor invento de la prueba de su utilidad, todo, cuando se anunció la compra de millones de vacunas. Los presidentes, sobre todo el nuestro, vendieron el éxito incluso antes de haber materializado nada. La pregunta ahora, después de 3 meses, ¿tenéis la sensación, creéis que la Unión Europea ha gestionado o está gestionando bien todo esto, por lo menos la gestión de las expectativas que animaron en el mes de enero a principios?
¿Hablamos de vacunas o hablamos de fondos? Sí. ¿De fondos de restauración?
Hablamos de vacunas.
Pero las vacunas está saliendo muy mal, obviamente. La EMA,
sí,
la Agencia Europea del Medicamento, que ahora resulta que uno de sus portavoces, así por su cuenta y riesgo, un tal Cavaliere, me parece que se llama, ¿no? Cavaleri o algo así, ha soltado esto de la AstraZeneca por su cuenta y riesgo, sin encomendarse ni de uno al diablo. La EMA ha dado un ejemplo de mal funcionamiento. Como la OMS, por otra parte, también, ¿eh? Pero bueno, estás preguntando por Europa, yo te digo que sí. la EMA era muy mejorable el funcionamiento y los portavoces y la manera de comportarse todos sus dirigentes. Eso es la verdad. Y los eurócratas no han hecho más que ralentizar las cosas y las soluciones. Y por eso en Europa ahora mismo se está vacunando menos y peor que en cualquier otra parte del mundo, casi.
Llevamos semanas diciendo que la Unión Europea está gestionando fatal el tema de las vacunas. Lo está gestionando muy mal. O sea, si firman contratos que luego no se cumplen, que miran así como con cara de sorpresa, pero ¿cómo es posible que no se cumplan? Y no están llegando las vacunas que tenían que estar llegando. Claro que lo están gestionando muy mal y además está siendo, lo estábamos mencionando, está siendo realmente un jarro de agua fría para la imagen ya bastante tocada últimamente de para qué sirve la Unión Europea. Es que esto, lamentablemente, le da muchas alas a los antieuropeístas que ya sabemos dónde están en los extremos.
Sí, ahí iba a decir yo una cosa, a lo mejor hago de spoiler, pero
a ver.
Estoy de acuerdo con los dos, esto no lo están gestionando ni medianamente bien el tema de las vacunas, pero la solución para estas cosas es más Europa, no todo lo contrario.
Totalmente de acuerdo.
Claro, sí, sí, sí.
Totalmente de acuerdo.
Sí, sí, pero hay que entender que esto haga, pues, que cojan aire. Claro, la extrema derecha...
¿Pensáis que se precipitaron los presidentes al contar la trascendencia de la gestión?
Me imagino que unos más que otros, pero yo sé de uno que puso hasta las pegatinas en la primera caja y que luego se ha quitado de en medio hasta hoy.
Y que luego
en una de estas nos aparece poniendo una vacuna él con una bata blanca, si no al tiempo. Pero
si no ha pasado con ningún hospital.
Sí, se precipitó. Bueno, eso le da igual.
A estas alturas.
Pero ahora anda que el de las residencias.
Ahora pasaría.
Bueno, pues igual, primo hermano.
Pero yo creo, no sé, Julio César, me da a mí la impresión de que todo gobierno, para tranquilizar a sus nacionales, a sus ciudadanos, necesita presumir un poco de gestión o dar la sensación de que su gestión es eficaz, por lo menos inicialmente. O sea, para responder concretamente a tu pregunta, yo creo que no, que hicieron bien en escenificar un poco de ruido. Otra cosa es que luego, claro, llega la decepción, pero eso es otra cuestión también. En fin.
Pau.
Hombre, yo creo que no nos esperábamos que fuera tal desastre como está siendo, ¿no?, la gestión de la Unión Europea. Creo que teníamos más confianza.
Desastroso es el calificativo para lo que está ocurriendo desde...
Hombre, bastante pésimo.
Hombre, tan desastroso depende también un poco.
Bastante pésimo. Vamos a dejarlo en bastante pésimo. Muy pésimo.
Depende de los países. No todos los países han actuado igual. Francia, por ejemplo, es una auténtica catástrofe. Ese sí que es un desastre. Pero dentro de todo, yo decía antes, y lo repito...
Pero que un país como Francia sea desastroso en esto...
Bueno, sí, es una pena, que quieres que te diga, pero es el que peor lo está gestionando con diferencia. Pero hay países... La propia España, de verdad que a mí me está sorprendiendo el orden con que se está procediendo a una muy lenta y muy escasa vacunación, pero dentro de todo yo esperaba un caos mucho mayor.
Pero vuelvo a recordarte que la gestión está en manos de las comunidades autónomas.
Bueno, pues muy bien, pues
bueno, vale, ya, no, pero
que
estamos hablando de
comunidades autónomas,
pero estamos hablando del gobierno, estamos hablando del gobierno y de los gobiernos.
Pues eso,
estamos hablando de los gobiernos,
de la
y por extensión de la Unión Europea y por extensión
de
la Unión Europea.
Ha habido un exceso de voluntarismo por parte de la Unión Europea, que quizás se ha pensado que todos los países iban a colaborar con esto y después se encontraron con que Inglaterra miraba para lo suyo, Estados Unidos para lo suyo. Y nos hemos encontrado con que lo nuestro no podíamos mirar para ningún sitio.
Yo no sé si la palabra voluntarismo, yo creo que la palabra puede ser inocencia falta de experiencia o que se habían creído que esto es como el que compra, yo qué sé.
Falta de experiencia con el nivel de funcionarios que hay en Bruselas.
Sí, ante una movida de esta, sí.
Inocular un poco de ilusión no es malo. El problema es que me estás hablando de Gran Bretaña, del Reino Unido, y me estás hablando de Estados Unidos, que no forman parte de la Unión Europea.
No.
A mí lo que me preocupa es más bien los que sí forman parte de la Unión Europea. Estoy pensando, por ejemplo, en Polonia, o en Hungría, o en algunos otros antiguos países del este, estos Bulgarias y tal. Claro que es que son muy poco solidarios unos con otros muchas veces, y esto es un problema muy serio. Y ahora, pues, esto parece un poco el ejército de Pancho Villa. Parece casi
Pero, Fernando, a nosotros nos afecta en algo que algunos de esos países se hayan buscado la vida con vacunas rusas. ¿O a qué te refieres cuando dices poco solidarios?
Me refiero a que esto, lógicamente, necesitaba un mando único. La Unión Europea necesitaba una coordinación única desde Bruselas. Una coordinación única dependiente directamente de la señora von der Leyen. Y no ha sido así. ¿Para qué nos vamos a engañar? Ahí, pues yo simplemente digo que ha dado un ejemplo de insolidaridad y de disgregación países como Hungría, como Polonia y algunos otros en menor medida, pero Hungría y Polonia, desde luego, no te quepa la menor duda.
Sí, bueno, también.
Un poco Austria, bueno, a veces. Y, pero bueno.
Austria se lo está pensando, ¿eh? Austria también ha dicho que como no
Italia,
esté sobre la mesa de inmediato ya la aprobación de Sputnik, que irá por libre y que la comprará. Pero si es que, es lo que decíamos al principio del programa, ¿cómo es posible? O sea, ¿cómo es posible? Si
sobre
ya está
eso,
testada, si
sobre
ya
eso
se
precisamente
sabe que
funciona. Os quería también preguntar, porque hace meses que la vacuna rusa está disponible para un buen número de países, no solamente Rusia. En la Unión
Fue una
Europea,
de las primeras, de hecho.
Sí, en la Unión Europea aún está pendiente de ser aprobada. ¿Estamos pagando algún tipo de reticencia, de etnocentrismo, de mirar por encima del hombro? ¿Debimos ser más proactivos a la hora de comprobar si aquella vacuna funcionaba o no?
Es que yo creo que no es una cuestión solo de comercio o vacunas con Rusia. Es que con Rusia el pulso político y de seguridad es mayúsculo en otras muchas direcciones. Y las vacunas son un vector más en todo esto. No se puede aislar de la cuestión de seguridad con Rusia.
Y hay otro pequeño detalle. Estando de acuerdo totalmente, una vez más, hoy, en lo que estás diciendo, Ángel, pero te voy a decir una cosa, es que también hay un factor importantísimo que es la incompetencia. La EMA tienen que redefinir todos sus órganos directivos urgentemente. Es que está dando un ejemplo de falta de eficacia, que es que a mí me está dejando sorprendidísimo. Es que no pueden seguir discutiendo si esta vacuna es buena y esta es mala.
Familia,
es que no,
dejadme una cosa, queda un minuto exacto y no me puedo pasar. Lo digo por si luego os corto. Maripau.
Es que ya hay poco más que añadir. O sea,
gracias, Maripau.
Me estaban recordando. La rusa fue una de las primeras porque ya tenía el método estudiado para la vacuna contra el ébola y que por eso fueron rapidísimos. Pero que tienen que aprobarla. Si es que yo creo que tienen que aprobarla. Es que no hay vuelta atrás. Y en efecto, hay muchas implicaciones. Claro, porque es Rusia. Entonces hay una cierta prevención porque, claro, el tema de la seguridad, pues... Pues es muy complicado, es un tema muy complejo, pero yo creo que en este caso es que todas las prevenciones, las precauciones, las cautelas, etcétera, que se pueden tener con Rusia, sean acertadas o no, deben separarse. O sea, estamos en una crisis sanitaria.
No,
esto es otra cosa.
Que me pilla el toro. Maripau, gracias.
Bona nit.
Venga,
y adiós desde Rusia.
Adiós, Fernando. Eso, saludamos a nuestra fuente rusa.
Ahora se diga buenas noches en rusa. ¿Das Vidania? No, das Vidania es buenos días. Pues no sé.
Adiós, Fernando. Adiós, Julio. Adiós.
Hasta mañana.
Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.